ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Mantiene todavía usted, mi amiga y amigo oyente, la capacidad de soñar? Me refiero a esos anhelos que lo hacen imaginar posibilidades, aventuras, emprendimientos, tal vez alguna proeza que lo impulse a un cambio de vida, manera de hacer las cosas. Bueno, la pregunta es entonces para nuestro programa, Salvador. ¿Por qué, como hombres, mantenemos la capacidad de soñar, si es que eso es realidad en nuestra experiencia?
Bueno, te voy a contestar con una pregunta. Esto no es bueno, no se puede contestar una pregunta con otra pregunta, pero te voy a hacer una pregunta que parece que no tiene nada que ver con esto. ¿Cuántas veces volaste en tu vida?
Ya unas cuantas, pasaron algunas decenas, me parece.
Sí, bueno, yo vengo volando desde hace 30 años, ¿no? Varias veces al año, en viajes largos, lo que quiere decir que tengo muchas horas de vuelo. Sin embargo, cuando uno llega, cuando llego de vuelta a Buenos Aires, que es mi lugar de origen, siempre pienso lo mismo. Camino por las calles de Buenos Aires y digo, pensar que ayer, hace 24 horas, estaba caminando en Nueva York, o estaba caminando en Madrid, o estaba caminando en Praga, o estaba caminando en Roma. ¿Cómo puede ser esto?
¿No es cierto? Como trasplantarte de un lugar del mundo al otro, ¿no?
Sí, pero además, en 24 horas. Tiene una frase García Márquez, que no le gusta volar, no le gustaba volar, y ser volaba porque estaba forzado a hacerlo, nada más. Él decía que llega el cuerpo y el alma llega dos días después, ¿no? Y eso es una realidad, porque en esto que parece una broma, uno no se halla todavía en el lugar en que cuando regresa, porque parecería que algo se quedó allá. Pero lo realmente asombroso, ¿no?, es que uno viaja. Yo el último viaje que hice fue Madrid-Buenos Aires. Es decir, uní el viejo mundo con el nuevo mundo. Bueno, fueron 13 horas de vuelo para llegar a Buenos Aires. Pero pensaba que Colón tardó 3 meses.
3 meses, ¿no es cierto? Algo similar a eso.
Pudo aclimatarse. Y ahora nosotros tenemos los aviones y subimos a los aviones. Y yo ya subo al avión como quien sube a un medio de transporte común, como quien sube a un bus, claro, ¿no es cierto? Claro. Uno ya sabe toda la mecánica, todos los procedimientos, hace todos los procedimientos, llega. Lo único, al principio ponía nervioso los aeropuertos, ahora me fastidian los aeropuertos porque te hacen perder mucho tiempo, claro. Me fastidian, pero cuando estoy sentado en el avión ya estoy tranquilo, ¿no? Y vuelo. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué llegamos a volar? ¿Por qué llegamos a inventar ese caño en el cual nos metemos todos y lo tiran a 800 kilómetros por hora o 900 kilómetros por hora para llegar más rápido?
Y además cambias dramáticamente de estación, porque si volaste de Madrid a Buenos Aires vas de un clima al otro.
Eso es otro problema. Ese es otro problema terrible, que uno pasa de pronto del frío al calor de un día para otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que ¿por qué volamos? Porque los hombres soñaron.
Sí.
Si no hubieran soñado, los griegos soñaban. Los griegos soñaban y crearon allí una historia de Ícaro, ¿no? Ícaro era un hombre que se construyó alas de cera, como los pájaros. Y entonces se acercó al sol y el sol derritió la cera y entonces se cayó, ¿no? Murió por eso. Pero ya ellos estaban pensando que había una posibilidad de que el hombre volara. Muchos siglos después, Cyrano de Bergerac escribe una obra que se llama Viaje a los Imperios y Estados del Sol. Y en esa obra es interesante cómo viaja la persona. Porque él soñaba con volar. ¿Y qué hizo él? Él dijo, vamos a hacer esto. El personaje junta muchas vejigas y junta rocío y pone rocío adentro. Dice, el rocío se evapora a la mañana, ¿no? Y desaparece. Entonces, si yo pongo rocío, cuando salga el sol, se va a evaporar y me va a levantar, ¿no? Y entonces el personaje, claro, es muy loco todo pero el personaje se levanta por el rocío, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Cyrano de Bergerac? Soñar que había algún método, y en ese viaje a los estados e imperios del sol soñaba míticamente, como también Ícaro y los griegos soñaban con volar. De ese sueño comienza a encarnarse cuando Leonardo da Vinci empieza a estudiar cómo se puede volar.
Impresionante.
Y entonces, ¿quiénes son los que vuelan? Las aves. Por lo tanto, habría que construir algo parecido a las aves. Y está repitiendo lo de Ícaro. Lo que pasa es que ahora lo hace científicamente, ¿no? Pero está repitiendo el mismo sueño. Y ese mismo sueño hace que arme aparatos que se muevan en el mismo, con el mismo sentido y el mismo ritmo y la misma mecánica,
la aerodinámica,
claro, que usaban las aves. ¿Por qué él estudia ese vuelo? A ver qué pasa. Y bueno, y sabemos que el protohelicóptero también surge de la mente de Leonardo. Leonardo estuvo en eso, ¿no? Ideó la máquina voladora, una máquina que pueda volar. Eso estaba en el corazón del hombre. Y los hombres empezaron a soñar. Y porque soñaban, empezaron a mirar alrededor. Primero lo miraron como una posibilidad utópica. Y después empezaron a decir, pero tal vez se pueda, ¿no? Tal vez se pueda. Y un día un papá estaba mirando a su hijo, que estaba jugando con una bolsita de papel. Tenía la bolsita de papel y la puso de pronto sobre una vela. Y la bolsita empezó a subir, porque el aire caliente sube. Y entonces el señor Montgolfier vio eso y dijo, acá se puede hacer algo que me haga subir y me haga volar. Y los hermanos Montgolfier inventaron el globo aerostático y empezaron a subir, ¿no? Quiero decir que el hecho de que, de que el hombre volara... es un hecho que llevó siglos, estamos hablando de 7 siglos antes de Cristo, y sigue soñando, hasta que llegamos a los hermanos Montgolfier, y después sí, después ya empezó la aviación, ¿no? Empezamos ya no solamente con globos, sino con máquinas dirigidas, no solamente, ya teníamos la dirección, podíamos hacer una máquina direccionada, no que se elevaba verticalmente, sino que podía subir y podía bajar, y comenzó la aeronáutica, ¿no? Y al principio era muy elemental la aeronáutica, pero el sueño comienza a hacerse realidad, y se hace realidad porque hay pioneros que lo llevan esto a lo cotidiano, a lo de todos los días.
Bueno, un sueño entonces que a la humanidad pasó de la utopía, de la esa mirar extasiado lo que era la naturaleza, a convertirlo en una realidad. Eso nos muestra que hay una capacidad de soñar del ser humano. Hacemos una pausa en la conversación y le preguntamos a usted una vez más, ¿en qué cosas sueña usted? ¿Cuáles son sus sueños que le gustaría haber hecho realidad? Hemos compartido uno de ellos aquí y todas las peripecias que el ser humano se ha metido para buscar una respuesta. Ya venimos luego de la pausa con Salvador a seguir hablando de la capacidad de soñar del ser humano. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Los hombres tienen necesidad de soñar, buscan, desarrollan esa habilidad y tienen esa capacidad que el Creador puso en nosotros. Y estamos hablando, Salvador, de por qué el hombre mantiene esa capacidad de soñar y buscar nuevos mundos, nuevas respuestas, nuevas maneras, nuevas invenciones, y estábamos hablando de uno de ellos que era el volar, y cómo se logró hacer tras el sueño de muchos en el pasado al día de hoy.
Bueno, cuando ya teníamos las máquinas voladoras que empezaban a llevar al hombre de un lado para otro, aparece entonces en Amiens, en Francia, aparece allí un hombre que va a continuar el sueño hacia adelante, claro. ¿No? Julio Verne.
Son sueños que se van prolongando
en
la vida de otro.
Sí. Entonces él escribe La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 lenguas de viaje submarino y De la Tierra a la Luna. ¿Por qué no podemos llegar a la Luna? Y es interesante porque uno lo conoce a Julio Verne porque lo ha leído, ¿no? Y casi siempre decimos el profeta de la ciencia ficción, sí, ¿no? Sí. O el profeta de la ciencia. Y él negaba eso, él decía, no, yo lo único que hago es mirar lo que está inventado y lo proyecto. Yo tuve oportunidad de estar en la casa de Julio Verne, en Amiens, ir a la casa de Julio Verne y ver en la casa algunas cosas. Y es interesante que quería llegar al escritorio de Julio Verne, a ver cómo trabajaba.
El lugar donde, ¿no?, se escribía, sí, todo, sí.
Para llegar al escritorio, la casa que hizo es como un barco. Vos subís que en las escaleras, ¿viste las escaleras de barco? Que son escaleras caracol.
Sí,
tienen, subís en escalera caracol. Lo más parecido a un barco. Y llegás a la parte de arriba. Y entonces en la parte más alta tenía allí su estudio y ahí tiene su escritorio. ¿Y por qué yo quería llegar al escritorio? Porque me habían dicho que él tenía 25.000 fichas donde iba fichando los inventos y las posibilidades. Y cuando él escribe De la Tierra a la Luna, es muy interesante qué es lo que hace. Él miró un revólver. El revólver tiene un caño y una bala. Y se dispara. Entonces, claro, la bala
se proyecta.
Y él dice, si el hombre puede construir un revólver gigante y una bala donde él pueda estar adentro, ¿no? Entonces eso se puede disparar.
Salir impulsado, claro.
¿No? Entonces empieza a buscar, primero, y conversa para esto con ingenieros, si existe algún combustible, ¿no? Y si existen amortiguadores, porque él decía, la salida necesita algo que amortigüe, porque si no moriría la persona que está dentro, claro, la llegada es lo mismo. Entonces él llega a, no deliraba ni escribía para jóvenes, él lo que hacía era tratar de potenciar eso, usaba la razón. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Él dice, los amortiguadores, los científicos, después de estudiar curvas, parábolas, hipérboles y todo eso, es decir, es impresionante el estudio que se hizo previo. Se pueden lograr. Por lo tanto, él podía escribir la novela. Lo que no había era un carburante. Es lo único que no había era
en ese momento.
Entonces él arma la novela, ¿no?, sobre la base de que es posible, y imagina, lo único que imagina en ese libro es el carburante que te va a llevar, ¿no? Pero después está todo sacó de la realidad. Y entonces planea el futuro. Ahora, cuando uno mira un cohete de lo que va a la Luna, ve que Julio Verne tenía razón. Lo lanzan
es como una bala.
Es una bala donde va adentro. Lo que quiero decir que allí empezó el hombre a soñar y a manejar la esperanza de que podemos lograrlo. Y yo creo que esta es una de las cosas que no tenemos que perder. El motor de la vida son esas cosas que soñamos, esas cosas que miramos hacia adelante. Todas las cosas que nosotros hacemos están motorizadas por la esperanza, pero se corresponden a sueños, a cosas que imaginamos que pueden realizarse, porque imaginamos que pueden realizarse, avanzamos sobre eso. Hay que mirar el futuro soñando, pero sin delirios. Los optimistas lo miran siempre ilusionados, pensando positivamente en el futuro, y creen que el futuro puede ser mejor. Los pesimistas, todo lo contrario, creen que va a ser peor, ¿no? Uno no puede ser ni optimista ni pesimista. Uno tiene que mirar al futuro y soñar sin perder de vista la realidad. Yo creo que Verne en ese sentido es un ejemplo. Él soñó, pero soñaba tratando de que su sueño no fuera un delirio. Por eso, él criticaba a H.G. Wells.
Ajá, ¿no? Con su máquina del tiempo.
Porque, por su máquina del tiempo. Porque dice, no, pero él inventa. Yo no invento, yo trato de potenciar lo que hay, ¿no? Y trato de usar lo que hay pensando en lo que puede ser el futuro. Y en ese sentido, yo creo que los dos tienen sus valores, ¿no? Claro. Tienen su valor. Wells también tiene un gran valor como novelista. Pero lo que el hombre tiene que hacer es no dejar de soñar y no dejar de estar anclado en la realidad. Uh-huh. Cuando logramos esas dos cosas en la vida, que soñar y estar anclados en la realidad, entonces los sueños pueden realizarse. Es interesante lo que el final del Quijote. El Quijote es un gran soñador de que puede haber un mundo mejor, ¿no? Y entonces sueña y sueña y sueña sobre eso. Y al final Sancho va detrás, pero no va porque sea un soñador, sino porque le prometieron que iba a ser el gobernador de una ínsula, ¿no? Entonces, ahí va el materialista, ¿no? Pero el que el motoriza, ¿quién es? Es el Quijote. El sueño, el que sueña es el motor. Uh-huh. Cuando Quijote vuelve, recupera en el último capítulo la razón, y se muere, y mira su pasado como un delirio, uh-huh, ¿no? Se acerca a Sancho a la cama y le dice, señor, volvamos a salir, volvamos a salir, en algún lugar debe estar Dulcinea desencantada. Uh-huh. Es decir, se da cuenta que el materialista necesita de ese sueño, y cuando se le acaban los sueños, se le acabó la vida también, y al materialista se le acabó la vida. Isaías, el profeta Isaías, 700 años de Jesucristo, dice esto: agranda tu tienda de campaña, uh-huh, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender a derecha e izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán ciudades que ahora están desiertas. No tengas miedo, uh-huh, no quedarás en ridículo, no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de la juventud. Y creo que todos tenemos que olvidar las vergüenzas para soñar y soñar en serio. Esto lo dice Dios, se lo dice a su pueblo, que ellos tienen que soñar grandes sueños de fe, y que esos grandes sueños de fe los tienen que obligar a ampliar su visión, a ampliar sus estacas. La fe produce eso en el hombre, le hace ampliar su vida, uh-huh, le hace ampliar sus estacas, hace que su mundo sea mucho más amplio, y el sueño ese, a través de la fe, se vuelve realidad, porque Dios está presente en los sueños de fe. Los discípulos navegaban en el mar de Galilea y les agarró una tormenta tremenda. Estuvieron horas luchando contra la tormenta y se hundían. Uh-huh. De pronto ven a alguien que viene, piensan primero que es un fantasma porque tienen cierta superstición, pero después se dan cuenta que Jesús camina sobre el agua. Y lo miran, y en poco Jesús va a ser la salvación, ¿no es cierto? Es el que puede en esto. Pero Pedro hace algo más. Pedro sueña, y sueña que él también puede caminar sobre las aguas. Y por la fe, él camina sobre las aguas, ¿no? Él baja. Cuando pierde la fe, se hunde, uh-huh, y Jesús lo levanta. Y yo creo que tenemos que tener esa fe que nos hace soñar, esa fe en Jesucristo que nos lleva adelante, y que eso amplía nuestro mundo, porque si no vivimos en el mundo estrecho de la razón, en los límites del barquito, nada más, claro, claro. Y las tormentas nos sacuden, y llega un momento que perdemos la esperanza, uh-huh, pero cuando miramos más allá de la tormenta, y más allá de los límites de la razón, y más allá de los límites de la vida, está Jesucristo, está la fe, y el que se anima a creer, que se anima a entregarse, porque la fe es eso, el creer es eso, exacto, no es decir, exacto, Jesús está ahí, sino entregarse, es el que amplía el horizonte, es el que abre el camino. Y lo que Dios dice es que nosotros tenemos que tener horizontes más amplios, no nos quedemos en los límites que nos marca la razón y que nos marca la circunstancia. Hay que aprender a saltar los límites, pero no locamente, no locamente, sino en la fe. Por eso el profeta Isaías le decía a ese pueblo que se estaba conformando demasiado con lo que tenía: amplíen las estacas, uh-huh, amplíen, uh-huh, las estacas, sueñen un gran sueño de fe, porque Dios va a estar con ustedes. Y yo esto se lo digo no solamente a los jóvenes, que a veces se avergüenzan de sus sueños, ¿no? Porque claro, cuando lo escucha algún mayor dice, bueno, esas son ilusiones de juventud, ¿no? Y yo digo, no tengan ilusiones de juventud, pero sobre todo se lo digo a la gente de la tercera edad, que muchas veces está permanentemente mirando el pasado y lamentando sobre el pasado y hablando de sus enfermedades, y le digo, miren para adelante, sueñen grandes sueños. Uno puede llegar a la tercera edad y seguir soñando. Y es muy importante que todos tengamos esos sueños de fe, que nos apoyemos en Jesucristo y que siempre vayamos hacia adelante.
la música de hoy en Tierra Firme acompasa al tema de la capacidad de soñar que presentaba Salvador de Lutri. Escuchábamos al compositor ruso Anton Arensky con su Sueño en el Volga, la obertura a esta ópera en nuestra programación. Ahora queremos escucharlo a usted y saber qué piensa acerca de lo que hemos presentado y si su capacidad de soñar está allí todavía latente o intacta para poder desarrollarla. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.